Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 8. Ya saben, la gente, estamos avanzando en el último inning del año. Te habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz. Nuestro ingeniero de sonido, lo voy a poner primero hoy, es Richie Pérez. Él siempre tiene a Emilio Cejas ahí que le está haciendo
sombra. Está en el jardín izquierdo esta noche, es Richie Pérez.
Exactamente, está en Emilio hace sombra a veces, sí. ¿No? Hoy está solito ahí. Y nuestro productor de siempre y director es Héctor Carrillo. Así que, Guajiro, nosotros empezamos el programa, Guajiro y yo antes, aunque no teníamos micrófono todavía, discutiendo la firma de Aroldi Chapman. Sí. Ayer era un rumor y hoy es oficial. Esto,
no, y solamente tiene que pasar de físico. Yo lo veo muy bien, parece que está comiendo muchos fideos hoy.
Sí,
bueno, hay una entrevista ahí con Brian Cashman, que es, y buenas noches a ustedes, por supuesto, ¿no? Un saludo a todos nuestros amigos oyentes y televidentes que nos escuchan y nos ven a través de la internet y, por supuesto, a través de Televisión Martí. Hay una entrevista amplia de ESPN.com con Brian Cashman, que es el gerente general de los Yankees, donde estaremos abordando el tema cuando entre el segmento del béisbol, porque hay muchas cosas interesantes de este contrato. Como dice el Guajiro Peña, si pasa el examen médico, y pensamos que sí.
Sí, bueno, lo que hay que ver es, hoy estuve leyendo los términos, ¿cuántos contratos de 5 años hay para un cerrador? ¿Y qué ha pasado con esos contratos de 5 años? La mayoría de los contratos de cerradores de más de 4 años no terminan.
Sí, hay un comentario en ESPN de eso.
Ajá, no termina. Sí. Exactamente, tú tienes, fallan, pierden las cosas, se lesionan o simplemente se ponen demasiado caros. Sí. Y tienen que comerse parte del contrato y soltarlo. Y el comentario de ESPN que tú estás hablando, están diciendo que Chapman, por cómo se ha comportado, hablando claro, nosotros nos gustaría que triunfara siempre, que no hubiera problemas, pero aquí con la realidad, que ellos consideran que es un riesgo grande este contrato a Chapman por 5 años con lo que ha hecho Chapman en su vida privada. Eso lo ponen allí porque es, dice, todo el mundo tiene el derecho a regenerarse.
Claro.
Y todos los equipos tienen el derecho a firmar a alguien.
Todos, pero los humanos en alguna ocasión, en alguna época de la vida, nos equivocamos.
Sí.
Y yo vi una entrevista que le hizo el otro día ESPN, Marley Rivera, donde señaló los errores que ha cometido. Dice que eso le han servido mucha experiencia y que él cree que ya eso es cosa del pasado.
¿De
que ha aprendido de sus errores y que, bueno,
¿quién tú dices, Manny Rivera o Chama?
No, Chama dice que ha aprendido.
¿Tú sabes, sí, que bueno, yo estaba hablando?
Ya bastante viejo.
Estaba aquí, pero se habló de posibilidades de que este papel Bond firmó a ganar la Serie Mundial con el equipo de Boston. Pasó al Filadelfia y le dieron 50 millones. Fue un desastre. Desapareció. Ajá. Lo botaron, lo cogió Washington y porque él es un poquito más criado, se fajó con Harper. Y lo votaron.
Se fue, ahora, ¿no? Lo agarró por el cuello que hace lo estrangula.
Firmó antier por 62 millones con San Francisco. Y sí, todo el mundo estaba esperando, dice, que poco va a durar eso.
Bueno, este es un contrato, hasta hace 3 días, este había sido el contrato más fabuloso en toda la historia de las grandes ligas para un pitcher cerrador, el de Mark Melancón con los Gigantes. Ahora Chapman lo superó, pero hay algo detrás de esto, Olímpico y Guajiro Peña. De que el equipo de los Marlins, el dueño se había puesto en contacto desde hace buen tiempo con el agente y el abogado de Aroldi Chapman, el dueño del equipo de los Marlins, y le habían ofrecido un contrato de 87 millones de dólares por 5 años, y como los Yankees a última hora vinieron y le dijeron, te damos 86, parece que aparentemente Chapman, que ha estado jugando aquí en Miami como pitcher de otro equipo visitante, parece que no le gusta la ciudad de Miami y decidió regresar a la Gran Manzana. Claro, El equipo de los Yankees, aunque ha tenido movimientos en los últimos años, aún tiene talento y pudiera contratar a otros agentes libres para la próxima campaña y ser realmente un equipo más competitivo que el equipo de los Marlins. Pero la otra situación es que le han ofrecido a Kenley Jansen, el pitcher que representa a Holanda, es de Curazao, en eventos internacionales, sobre todo en clásicos mundiales, le han ofrecido un contrato por 5 años y $80 millones, pero hasta el momento no hay respuesta de la gente. No ha firmado. Y no hay nada claro.
No, y hay otra cosa, sí, no ha contestado siquiera. Sí. No ha contestado. Y por otro lado, ellos dicen, bueno, si no firmamos a Jansen, vamos a ir detrás de O'Hare, el nipón. Y el nipón, en un periódico de Japón, salió hoy que había firmado por un año ya. Y o sea que se fue de la cosa.
Claro, este japonés no es un pitcher de puntería para.
Con los cachorros, no es lo mismo.
Claro.
Koji Uehara se llama, que había firmado por 4,5 millones y un año con el equipo de los cachorros de Chicago. Esto que necesitaba un zurdo. Eso es lo que dicen en Japón. En Japón no son muy dados al chisme.
Son un poco cerrados con las noticias,
sí,
¿no?
Pero me gusta así.
Y en su vida personal. Tú hablas con cualquier pelotero nipón, o sea, asiático en general, de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón, y dicen, no, en mi vida privada yo no hablo absolutamente nada.
Mira,
nosotros
Chama,
los latinos somos un poco más abiertos.
Sí. Chama dijo textualmente, cuando lo ofrecieron, él dijo que no iba a aceptar ir a ningún equipo de la costa oeste de California, nada de eso, y que en el contrato tiene una cláusula que dice que no lo pueden cambiar a un equipo de California porque no le gusta estar tan lejos. Y entonces dijo, no quiero irme tan lejos para allá. Sí, tuve la oportunidad de venir para acá, cerca de mi casa, con los Marlins. Pero no, me incliné más por Nueva York, me gustó el Bronx. Y también lo que pasa es que esos son los Yankees.
Entonces, claro, los mulos.
No es lo mismo
Nueva York que los Marlins.
Aunque él gana menos dinero en Nueva York con esos...
Con los impuestos.
Con los impuestos,
claro.
Aquí no hay impuestos estatales, en Nueva York sí, ahí eso tiene como un 7, un 8% de impuestos encima de lo que le cobra.
Pero tampoco no es lo mismo lanzar de relevo un estadio de aquí de Miami.
No.
En el noveno inning, octavo noveno inning, con 12,000 personas que con 56,000 seres humanos.
No.
De lunes a domingo, cuando lanza Chapman, siempre está bien lleno. Aunque lance el Guajiro Peña, siempre van 56,000 fanáticos.
Los Yankees es el equipo más emblemático.
Los Yankees
que hay,
son los Yankees.
Eso es, claro. Y yo, como tú tienes un muchacho como Chapman, que le van a pagar 80, 86 millones, en realidad, vamos a estar claros. Tú dices, no me va a hacer falta más dinero. Dinero no hace falta después de esto. Tú quieres jugar con el equipo que tú a lo mejor soñaste toda la vida jugar y ya le estuvo ahí, tampoco
sí.
Es que sea.
No. Claro, hay una realidad en todos estos señores que muchas veces no mencionamos. Por X cosas, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York hay varios peloteros que tienen contratos con compañías patrocinadoras, como, apartándonos fuera del deporte, ¿no? Como Nike, Fila, esas cosas, ¿no? Tienen contratos con compañías patrocinadoras que le pagan contratos millonarios. En ocasiones un pelotero, vamos a hablar específicamente de Bernie Williams y Derek Jeter, también de Mariano Rivera, ganaban más dinero fuera de los Yankees,
claro,
que dentro de la organización de los Yankees. Porque, por ejemplo, digamos, una compañía Ford, General Motors, te puedan pagar 25 o 30 millones porque le des publicidad a esas compañías, o la Coca-Cola, o la Pepsi,
por
mencionar dos más, y recibe mayor cantidad de dinero. Aquí en Miami, ninguna compañía te paga más de 2 o 3 millones. Una excepción fue el desaparecido José Fernández, quien había firmado un contrato con una compañía patrocinadora y le estaba pagando alrededor de 2.8 millones. Eso es tremendo dineral en Miami. Y digo Miami porque el mercado es pequeño.
Sí,
no es como el mercado de Nueva York. Estamos hablando de un condado, una ciudad que tiene alrededor de 6 millones. Los condados de West Palm Beach, Broward y Miami-Dade, que agrupan a varias municipalidades. En el caso de Nueva York, señores, como ciudad dentro del estado de Nueva York, tiene 18 millones de habitantes. Y es un mercado, yo diría, el más grande de este país, junto al mercado de Los Ángeles. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, yo pienso, déjame la opinión de Guajiro Peña en el caso de los Yankees. Los Yankees es una dinastía.
Ahora, espérate, Guajiro.
Pero si tú
Guajiro,
te pones a pensar, pones a pensar que de todos los equipos que le estamos ofreciendo Chama, el más malo de los Yankees. Los Yankees no tienen equipo para competir con nada. Ellos han destrozado la novena, perdieron a Rodríguez a la primera base, el Chile se retiró y han tenido de liga menor un grupo de peloteros. Dejaron ir a Beltrán, que era también, que ha hecho un trabajo excelente con otros equipos. Así que el equipo de los Dodgers, que Jensen se quiere ir, le ofrecieron. Tony La Russa lo invitó a comer a su casa y todo, donde está el gerente general, se abrazó con él. La Arizona, tremendo equipo. Que los Yankees es una dinastía. Si a mí me ponen a coger, aunque no tenga equipo, yo quiero estar con los Yankees por lo que dice claro. Del mercado. Sí. Ahora, no es fácil pichar con los Yankees. No estás tú que es un jamoncito.
Eso me dijo el Duque Hernández.
Hay una presión ahí bastante grande años. Cuando sí, ese equipo no es que no tiene nada más que muchachos jóvenes. No van a comprar.
Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Han Steinbrenner, que es el dueño mayoritario, y Brian Cashman, que es una persona bastante joven, pero muy inteligente, que es el gerente general. Yo creo que están reestructurando el equipo muy bien, que aún quedan muchas figuras como agentes libres, pudieran sacar la billetera y contratar a otras estrellas. Y ser un equipo competitivo en el este.
A los dos mejores pitchers de relevo que había en el momento, a Miller. Los dejó ir, en vez de verlo firmado el año pasado, no tenía que invertir tanto dinero.
Bueno, oye.
Pues los dejó ir, ahora tuvo que darle 86 y miles lo perdieron y llevó al equipo de Cleveland a la Serie Mundial.
Ya, pero eso lo hicieron porque básicamente ellos pensaron de que no iban a estar en la postemporada.
Yo creo que ellos se apuraron en firmar a Chapman, porque ellos no van a hacer nada ni el año que viene, ni el otro. El Chapman era para aquí a 2 años y se apuraron.
Sí, pero aquí a 2 años tiene 30.
Sí, bueno, por eso mismo. Chapman no le va a dar un campeonato el año que viene, yo no creo, a los Yankees. ¿Okay?
Pero, ¿y si comienzan a firmar ahí quedan unos cuantos agentes libres? Quedan más de 100 agentes libres.
Tienen que hacer algo distinto, pero con ellos no van a ganar. Muy bien, hemos consumido la mitad del programa.
Pero vamos a terminar con Chapman brevemente. Sí. Chapman, si firma este contrato y si pasa el examen médico, como señaló Guajiro Peña hace unos
más
minutos,
probable que lo pase.
Va a recibir un bono de 11 millones de dólares al momento de la firma, que pudiera ser, si en se oficializa este contrato este fin de semana, por el sábado al lunes, ya recibiría
eso sí,
con la firma
digo,
11 millones de dólares. De
la bonificación le están dando 5 millones de dólares, después le dan 5 y 5.
Sí, de los cuales 1 millón se le paga este año y 5 millones en cada una de las dos siguientes temporadas. Y un salario anual de 15 millones de dólares. Así que
eso es como regalía.
No, Chapman, aquí el trabajo bueno lo está haciendo su abogado y su agente.
Claro, claro.
Que es una gran compañía.
Bueno, pero ese es el caso, por eso tiene un porcentaje. Vamos a pedir a Richie que nos dé la música de Grandes Ligas, que casi terminamos el programa sin entrar oficialmente.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, estábamos hablando de los Marlins y Kenley Jansen, que le ofrecieron, como dijo Edemio, 80 millones de dólares. Este muchacho tiene 29 años, pero hasta ahora no ha contestado. Y de eso depende. Si ellos, por ejemplo, este Jansen viene con una respuesta negativa para los Marlins, los Marlins se pueden quedar, como dicen en Sudamérica, sin el chivo ni el mecate. Sí. Porque ya, como le dije, el japonés Koji Uehara han dicho que ya firmó. No tiene el mismo nivel, como tú dijiste, de Demio, de un Jansen. Pero sería el premio de consolación. Aunque este hombre, este japonés, tiene 41 años. Estamos hablando que por mucho que haga...
Y se mantiene en forma todavía el nipón.
Sí, porque
es un buen pitcher todavía.
Como ven en japonés, es muy disciplinado, se cuida mucho, etc.
Hay una si no se lo pregunta a Ichiro.
Claro, bueno, pero ese es el rey de eso. Sí. De cuidarse y de llevarla bien. Hay una compañía que se llama Nikkan Sports en Japón, que fue la que reportó que le habían pagado 4,5 millones por un año. ¿Okay? Este Guajara tiene el año pasado ganado 2, perdió 3, con 3.45. Pero el individuo le batean los zurdos 183 por vida y los derechos 208. O sea que no hay duda que es un individuo bastante efectivo.
Olímpico, para retomar el tema de este pitcher de Kenley Jansen, quien lanzó este año muy bien, otra gran temporada con el equipo de los Dodgers. Tiene 29 años, Chapman tiene 28. Más o menos están ahí en cuanto a calidad se refiere. El equipo de los Marlins le ha ofrecido 5 años, 80 millones, pero hay dos equipos que aún están en conversaciones con su agente. Su anterior novena, los Dodgers de Los Ángeles, y ahora se sumó el equipo de los Nacionales de Washington. Déjame decirte que cuando estaban los senadores, Washington no era un mercado grande como ahora. Ahora ya Washington ha crecido mucho, tiene varios condados alrededor de Virginia, de Maryland. El estadio casi siempre está lleno. Conseguir incluso entradas en la campaña regular es un poco difícil, ¿no? Se ha sumado ahora el equipo de Washington. Yo creo que al final el gato al agua se lo lleva a Washington o el equipo de los Dodgers.
Bueno, porque por lo mismo que hablamos de los
Yankees. Si le ofrece más o menos el mismo dinero a Jansen, ya sean los Dodgers o Washington, por supuesto, le van a recomendar. Miami, un mercado pequeño, no lo veo competitivo en la división del este de la Liga Nacional para el próximo año y para las próximas temporadas. Así que, Jansen, te recomiendo irte para Washington o para los Dodgers, que era tu equipo, que son mercados grandes.
Sí,
así que yo creo que no lo veo aquí en Miami, menos que le ofrezca más de 80 millones.
Bueno,
no lo veo.
Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Con el dinero sí, porque en eso, tanto en California como en el DC, hay impuestos estatales y le van a cobrar, le cuesta unos cuantos millones, la misma cantidad en el contrato, allá le cuesta un dinero bastante interesante.
Ya que estás tocando el tema y tú eres especialista en eso olímpico, sería bueno que tú le explicaras brevemente a nuestros amigos oyentes y televidentes los impuestos estatales, porque todo el mundo pagamos impuestos federales,
sí.
De ahí no se libra nadie, pero en el estado de la Florida no hay impuesto estatal,
bueno,
pero por ejemplo, hay estados que tienen un impuesto altísimo, California lo tiene muy alto,
California,
Nueva York, sería bueno que le explicara a los oyentes y televidentes sobre esta
cosa. Demio estaba hablando de Washington. Y yo no entiendo los gerentes generales. Ellos cogieron del equipo de los Piratas a un muchachito que estaba ganando $500,000 por 3 años seguidos y fue mejor relevista en la Liga Nacional. Lo cogieron. ¿Y qué pasó? Lo dejaron ir. Y lo cogió. ¿Por qué no firmaron a ese pitcher de relevo que era un fenómeno para ahora estar buscando relevo? Porque ellos ganaron la división, tienen un tremendo equipo.
Sí.
Es uno de los equipos buenos de la Liga Nacional, los Dodgers y ellos. Y entonces dejan ir a este muchacho, a Malencón, jovencito, ganando $500,000 nada más. Tú y yo hablamos de eso hace poco. Y el equipo le dio 62 millones. ¿Por qué no lo firmaron?
Porque tú no sabes.
Muchachito jovencito.
Porque tú no sabes lo que pasó dentro.
Los problemas internos.
Tú no sabes lo que pasó dentro. A lo mejor esa gente no se llevan, se fajaron, tú no sabes. Déjame explicar un momentico a los oyentes lo que me está pidiendo Edemio. Hay que empezar un poquitico por el principio. Este país no es un país, son 50 países. Aquí esto es una federación de estados y cada estado es bastante autónomo, tiene sus propias leyes. Algo que fuera no se ve así. Pero las leyes de la Florida mandan en la Florida y las de Georgia en Georgia, las de California en California. Sí. Y en algunos casos son muy disímiles unos de otros. Lo mismo son los impuestos. Aquí hay un impuesto federal. Cuando dice federal es que lo paga todo el mundo de los 50 estados igual con la misma...
Nadie se libra de ese impuesto.
Y con el mismo porcentaje. Tienes el impuesto que tú pagas por lo que tú ganas. Tú ganas tanto y pagas un porcentaje de acuerdo a la cantidad que ganas.
El tope es como el 39%.
Sí,
¿no?
mientras más ganas para cuando tú estás entrando en un dinero normal. O sea, sueldo, el negocio que te dan una cosa esta. Si pagas dividendos de una compañía, pero ya es un poco más complicado, pagas menos, que es el caso mío. Pero bueno, el caso es el siguiente. Los impuestos federales lo paga todo el mundo igual, con la misma cosa. Pero cuando hay un impuesto estatal, cada estado tiene su librito. Y hay estados que como estaba diciendo Demio, que cobran un impuesto estatal muy alto, aparte del federal, como el caso de California. Naturalmente, esos estados normalmente te dan más servicio, o sea, no es gratis.
Y el salario es mayor que, por ejemplo, los estados
más, pero además te dan más cosas en cuanto a servicios públicos, transporte, etcétera, y tienen que pagarlo, y tienen que salir de ahí. El estado de Florida es un estado muy benevolente en eso, y nosotros no pagamos impuestos estatales. Pagamos el federal y pagamos otra serie de impuestos que hay, donde quiera aquí se pagan impuestos. La chapa del carro, el peaje de la carretera que tú tienes que pagar cuando pasa, hay cosas. Y el impuesto de ventas, que tiene 7.5% en la Florida.
Y te voy a poner un ejemplo. El estado de Virginia, que es un estado rico en este país, uno de los más ricos, tiene un estado, un ¿cómo se llama? Un property tax. O sea, si tú compras un auto que vale $50,000 el primer año, te valoran, por poner el carro, vale 50 mil, tienes que pagar un property tax en el condado que tú vivas, de tanto.
Ajá.
Al año siguiente dice que no, que ya perdió valor, que ese auto vale, con un año de uso, vale 46 mil. Pagas property tax por 46 mil y así sucesivamente. Cuando el carro ya lleva 10 años usándolo, por ejemplo, Nadie tiene un carro, la mayoría lo cambian, ¿no? Pero ya cuando llegas con este auto durante 10 años, ya el valor de ese carro, por ejemplo, está en $8,000. Ya pagas property tax de 8,000, no de 50,000, que fue cuando lo compraste nuevo.
Sí, exactamente. O sea, que eso también. Aquí no lo hay. Aquí hay impuestos de venta. Tú vendes algo y te ponen un impuesto. Pero bueno, eso es el caso. Y esa es la diferencia entre un estado y otro. Sí. Y los peloteros, cuando firman, es importante si firman un estado y otro. Pues si firma en California le va a costar mucho más impuestos.
Y ¿okay? En Nueva York también.
En Nueva York. En la Florida le cuesta menos impuestos.
Rafael, yo acabo de leer, y todo el mundo, ustedes lo saben, el convenio salarial hasta el año 21, $4,000 billones para los 30 equipos. Ningún equipo necesita dinero. Le están dando el dinero a la televisión. Claro. Nosotros quedamos aquí, tenemos que estar pagando eso. No creas tú que eso es. Si yo voy a comprar una camiseta como tiene Demio desde dos pasos, tengo que pagar 20 pasos por esa camisa. Sí. Pero el caso es que.
Claro, ahora voy a explicar lo que dice Guajiro, más así tampoco.
Tú sabes que el periodista ese de Washington, de Boston, ¿cómo se llama?
Peter Gammons.
Ok, estaba hablando ayer con el asunto del equipo de. De gerente general de Boston. Dice, estamos en presencia del mejor agente, presidente y gerente general por 15 o 20 años. Le han dado la facultad de que coja pelotero y lo está haciendo. El Boston tiene la mejor novena en este momento y sigue buscando. Dice, no se pega, él no se queda tranquilo. Cuando viene a ver la segunda base, lo tira para un montón porque ya se le está acabando el contrato de $110 millones.
Sí.
Porque es un tipo que juega buena segunda base, pero no jonronero para darles tanto dinero. Y ayer pasó Cashman y le dio en el hombro, dice, oye, saluda a la gente chiquita. Y Dave Trambocco dice, no, tú eres el que tiene que saludarme. Porque saben que el tipo es un fenómeno desde que está con el Montreal.
Desde que está con el Montreal, vino acá y John Henry se lo llevó para Boston.
Ganó aquí, ¿verdad?
Se ganó aquí y se lo llevó para Boston John Henry, como lo conoció aquí, que era jovencito, ¿te acuerdas? Nosotros vimos a este hombre, a Don Broske, cuando era un muchacho todavía, jovencito.
Ahora, John Henry con el equipo de los Marlins de Florida no hizo buen negocio porque lo compró en el 98-99 a Huayzenga y lo vendió en el 2002. Y en el 2003... los Marlins ganaron la Serie Mundial.
No,
él ha hecho plata con Boston, sí, claro. Esto es un millonario que ha hecho mucha plata en bienes raíces.
No, él lo que hace es vender commodities, que se llama. Sí. Él vende azúcar y arroz y cosas por cantidades montorosas.
Hasta a ti Olímpico te vende. Hasta a ti te vende también.
No, John Henry, yo le he contado esto. John Henry hizo un comité, invitó a una serie de personas para ver si se podía conseguir para hacer un estadio aquí, un estadio para los Marlins. Y yo estaba en el comité y trabajé con él, todo eso es voluntario, para que sepa, cuando tienes un comité tú no vas a ganar dinero, te cuesta plata, pues tienes que poner las cosas y se lío. Pero bueno, yo creo que es una gran persona y un tipo de eso. Y estaba enamorado.
Muy sencillo, yo lo conozco
personalmente. Enamorado años, del equipo, él quería tener un estadio aquí y él dijo, el equipo no sobrevive sin un estadio. Yo lo dijo claro, si yo no consigo un estadio, yo me voy de aquí porque yo no puedo. No. Financiar este negocio porque él no estaba a perder dinero.
Hizo bien.
Él tiene un problema. Él tiene un problema de la piel. Es muy blanco, blanco, sí. Blanco, parece transparente. Y entonces no puede coger ningún sol.
Está siempre con un sombrero grande.
Sí, sí. Todo el tiempo.
Y tú sabes que anoche en esa conversación Peter Gunn dijo: ¿y ustedes se han dado cuenta que el gerente general, estamos hablando de Dave Trambocco, que es el mejor del mundo en este momento, en este negocio, que es un negocio de. Comercial hoy en día, dice él. Entonces dice, ¿no se han dado cuenta que el equipo de Kansas City hizo una novena y se le está destruyendo completamente? El gerente general no sabe lo que tiene en la mano. El año que viene, la Ray Field, agente libre, la primera base cubano Roma, agente libre. ¿Por qué no lo firma ahora? Dejó ir a Morales, que le hizo un trabajo y ganaron.
Pero recibieron al cubanito Soler.
¿Tú sabes lo que hizo? Dice, ustedes saben que el mejor pitcher que hubo con el Kansas City hace 3 años seguidos, David lo dejó ir.
Lo cambiaron,
sí,
por Soler. Por Soler, yo no entiendo, de verdad. Bueno, claro, me encanta porque Soler va a jugar regular ahora, ¿sabes?
El Guajiro señaló de que Grandes Ligas hizo un contrato con las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos por poco más de $4 billones. Pero hay que señalar algo. Por ejemplo, el equipo de los Yankees tiene su propio canal. Se llama Yes.
Se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa.
En la segunda media hora
ampliamos el tiempo. Y regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Wait again.
Muy bien. Vamos a hablar de la NBA. ¿Tú me dijiste algo?
Despierta, Guajiro.
¿Tú tenías algo que decir? No,
tengo Gallo. Algo, a ver si puedo robar el micrófono. Tengo aquí saludos de gente de Puerto Rico, de California, Miriam Espinosa, de Rochester, Nueva York, de Naples, creo que no es de Italia, sino la Florida. Hay Roberto Rodríguez que dice, saludo Guajiro, tunero.
Y leo aquí también de Houston, en el estado de Texas.
De Houston, y entonces... Osmani P. Carrera, que también está mandando saludos. Muchas gracias por toda la gente que nos está comunicando.
Tú escribes como doctor.
Sí.
Tú nos saludas a las personas.
Sí, él tiene la nota de ayer, el Guajiro se lo di. Sí. Es para que tú no que sepas de la gente.
Esa
que
gente
no...
hay que mencionarlo porque están pendientes del programa Nosotros de Brasil.
Sí, lo mencioné ayer. No quiero hacer de nuevo, pero ya tomé tiempo. Sí. Y nada, vamos a seguir con el programa. Estamos en baloncesto. Dale.
Muy bien. Vamos a ver qué pasó en la NBA anoche. Anoche los Hornets de Charlotte le ganaron 87-77 al equipo de los Pitones de Detroit. Kemba Walker anotó 25 puntos para el equipo de Charlotte, mientras que Andre Drummond fue el mejor anotador para el equipo de Detroit con 26. En otro partido, los Celtics de Boston se impusieron 117-87 al Magic de Orlando, jugando aquí en la Florida con Orlando. Avery Bradley anotó 23 puntos para Boston, mientras que D'Agustín anotó 15 para el equipo de Orlando. Los Nets de Brooklyn ganaron 116-111 a los Grizzlies a Denver. 116-111. Y los Nuggets de Denver perdieron el partido. Bruce López, el cubano americano, anotó 24 puntos para Brooklyn, mientras que Wilson Chandler anotó 27 para el equipo de Denver. Los Halcones de Atlanta le ganaron al Miami Heat, un marcador de 103-95 jugando en Atlanta. Dwight Howard anotó 23 puntos para Atlanta, mientras que Tyler Johnson, viniendo del banco, anotó 27 para el equipo de Miami. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 115-107 a los tres veces de Portland, teniendo a Jabari Parker como su mejor anotador con 27 puntos, mientras que Damian Lillard fue el mejor por el equipo de Milwaukee con 30. Los Rockets de Houston le ganaron el juego a los Lakers de Los Ángeles con un marcador de 134-95. Eric Gordon fue el mejor anotador para los ganadores con 26 puntos. Y por los perdedores, Will Williams anotó 24 puntos. Los Cavaliers de Cleveland, que estuvieron patinando en estos días, perdiendo tres juegos a la gira, como dicen, le ganaron 126-94 el equipo de los Knicks de Nueva York. Kyrie Irving el mejor anotador con 28 puntos, y Brandon Jennings, él anotó 16 para el equipo derrotado, los Knicks de Nueva York. Los Reyes de Sacramento le ganaron 120-89 a los Mavericks de Dallas, de Marcus Cousins. Anotó 24 para Sacramento, mientras que Deron Williams anotó 20 para Dallas. Los Pacers de Indiana se impusieron 109-94 a los Soles de Phoenix. Paul George con 25 puntos por Indiana. Eric Bledsoe 15 puntos por Phoenix. Esos son los sospechosos habituales, normalmente los mejores anotadores por su equipo. Finalmente anoche, el equipo de Golden State, los Warriors, siguieron ganando, le ganaron 115-98 a los Clippers de Los Ángeles. Klay Thompson siguió anotando, anotó 24 puntos ayer para los Warriors, mientras que Jamal Crawford anotó 21 para el equipo de los Clippers. Eso fue lo que pasó en la NBA ayer. Y vamos a ir, Richie, a Talking Baseball con Edemio Navas.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
¿Sabes por qué eso? Para los fanáticos explicarles, claro. Mickey Mantle y Drew Snyder. Yo no sé quién sacó eso, pero se hizo famoso.
Claro.
Así que...
Bueno, vamos a hablar del equipo de los Bravos de Atlanta. Hasta el año pasado tuvo ahí al cubano Freddy González. Como dice Pepito Lagallo, lo botaron, lo dejaron libre. Pero bueno, firmó contrato recientemente con el equipo de los Marlins para convertirse a partir del 2017 en el coach de tercera base, que es la antesala para ser manager básicamente en Grandes Ligas. Una gran persona, conocemos hace muchos años a Freddy González desde que era manager del equipo en equipos de liga menor dentro de la organización de los Marlins de la Florida, que ahora se llaman los Marlins de Miami, desde la campaña del año 2012 cuando se inauguró el nuevo estadio de los Marlins. Una persona muy inteligente, educado, y va a estar en el 2017, a partir de este año 2017, con el equipo de los Marlins. Así que estaremos conversando cada vez que visitemos el Marlins Park, conversar con Freddy González. El equipo de los Bravos de Atlanta ha sido un desastre realmente en las últimas temporadas. Fue un equipo que en los años 90 y principios del año 2000 fue una potencia en la división del este de la Liga Nacional. Ganó en forma consecutiva 13 títulos en la división del este con Bobby Cox, que es el gran amigo del Guajiro Peña, ¿no es así?
Sí, señor.
Pero ha decaído el equipo de los Bravos, que pese a ganar más de 10 títulos en la división del este de la Liga Nacional, solamente ganó una serie mundial, que fue en el año 1995, porque en el 96 perdieron contra los Yankees de Nueva York, después que Atlanta, en el Yankee Stadium, ganó dos partidos, pero después perdieron los tres siguientes en Atlanta, y en el sexto partido en Nueva York fueron superados por el equipo de los Yankees, y de esa forma Nueva York ganó la Serie Mundial. El equipo de los Bravos de Atlanta poco a poco ha ido firmando este año, en este invierno, algunas figuras jóvenes, otros veteranos, como el caso de Bartolo Colón, un pitcher de tremenda experiencia y que, bueno, tuvo una gran temporada en el 2016 con el equipo de los Mets. Ahora están interesados en un pitcher de Colombia, José Quintana, que yo diría que viene a ser uno de los mejores lanzadores zurdos que hay actualmente a nivel latinoamericano. Yo creo que si logran firmar a José Quintana, se va a unir a un cuerpo de lanzadores que va a tener a cuatro buenos abridores y un pitcher intermedio bastante bueno, y de esa forma el equipo de los Bravos estaría ya en competencia en la división del este de la Liga Nacional, que hace ya varios años viene ganando el equipo de los Nacionales de Washington. Así que mucha suerte para este equipo de los Bravos, que van a inaugurar, ¿verdad, Olímpico?, un nuevo estadio en la campaña del año 2017.
Sí, señor. Y esa es una de las razones que han más o menos reorganizado, porque van a un lugar donde hay un poder adquisitivo mucho más alto y piensan que le va a generar más el estadio. El estadio es un mucho mejor estadio que el que tienen hoy en día. Por cierto, Freddy González, hemos recontado a los fanáticos que fue el coach de tercera base de los Bravos muchísimos sí. años antes de venir de manager de
cuando
los
Cuando estaba Bobby Cox ahí.
Cuando estaba Bobby Cox, uh-huh. Esto fue coach de tercera base. Y después Bobby Cox, cuando se fue, dijo tranquilamente, El que yo quiero que se quede aquí fue...
Él recomendó a...
Totalmente. Y indudablemente lo dejaron ir, como dicen aquí, lo votaron, como dice Pepe.
Capito.
Pero él, no es culpa de él, que el equipo se desbarató, que la gente se pusieron viejas, se fueron y no pudieron hacerlo otra vez.
Y ya para terminar el tema de los Bravos de Atlanta, hay una información de hace solamente un par de horas. El pitcher cubano Armando Rivero fue transferido del equipo de los Cachorros de Chicago precisamente a los Bravos de Atlanta. Estamos hablando de una figura joven de tremendas perspectivas, el cubano Armando Rivero, que ha lanzado en diferentes ligas en el Caribe y le ha ido muy bien. Ha estado en Liga Menor desde la clase A hasta la triple A y últimamente ha mejorado. Yo creo que pudiera ser un buen pitcher. Quizás no para el 2017, pero ya para el 2018 formar parte del equipo de los Bravos ya en las grandes ligas. Así que poco a poco van a ir mejorando los Bravos de Atlanta hasta convertirse en un equipo competitivo con una nueva instalación, porque la inauguraron en el año 1996 con motivo de los Juegos Olímpicos en Atlanta, o sea, del 96 hasta el año 2016, 21 años. Fue el uso de este estadio, que es una maravilla. Sin embargo, optaron por invertir dinero y tener una nueva instalación.
Ya no le sirve ya.
No es el caso del Boston ni los Cachorros de Chicago, que tiene estadio que tiene más...
No, este estadio tiene, lo hemos hablado muchas veces, lo interesante es que esto hicieron un estadio olímpico para la inauguración, campo y pista, etcétera, con pista sintética para hacer esto, para hacer atletismo para los Juegos. Y ese estadio estaba diseñado para convertirlo a béisbol. Inmediatamente que terminaron los juegos, levantaron la pista, la cortaron en cuadritos, vendieron los cuadritos como souvenir de la pista, ¿okay? Para recaudar plata.
Como el muro de Berlín.
Exactamente. Y llegaron después de eso y rediseñaron el estadio, cortaron una parte, dejaron otra, le pusieron. Y el estadio es un buen estadio, ¿okay? Ellos van a hacer una cosa mucho mejor ahora.
Bueno, déjame decirte que las personas que compraron muchas banquetas, muchas sillas, muchos asientos del viejo Yankee Stadium, dicen que de aquí a 40 o 50 años, si la conservan, si la compraron en 100, $200, el valor va a ser superior a los 12, 15 mil dólares. Claro, hay que esperar mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, pero es así. Yo tengo, bueno, esto es una cosa, pero una curiosidad para los fanáticos sepan. Ustedes saben que yo he tenido compañías que hacen instalaciones deportivas. Y una de las cosas que hacía es poner asientos. Hemos puesto asientos en una cantidad de estadios tremendo. Entonces, por ejemplo, en mi casa hay una terraza, y en la terraza están las sillas de Camden Yard,
del viejo.
Pues sí, del viejo, pero remodeladas, están nuevecitas, sí. Puestas ahí, están esas. Y la oficina de mi hijo mayor tiene todas sillas de Yankee Stadium, todo ese tipo de sillas de eso. En la oficina, se adaptan y le pones cosas para que la gente se sienta más cómoda, sí. Y estas las sillas.
Claro, yo te cambiaba el viejo Stadium de Baltimore con el nuevo, porque el Camden Yard que se inauguró en el año 1992, creo que fue el 2 de abril, yo estuve presente ahí, sí. Pepito también, es una gran instalación.
No,
déjame
no.
decirte que yo he visto la mayoría de los estadios en este país de béisbol, y para mí esta, yo la considero entre las 5 mejores.
No solo esto, desde el punto de vista,
en todas las grandes ligas.
Desde el punto de vista de arquitectura, es el estadio que marcó una diferencia. Antes todos los estadios eran redondos para usar fútbol y béisbol al mismo tiempo.
Y este es el béisbol de verdad.
Eso lo diseñó un señor que se llama Don Loremill, que fuimos socios durante muchos años. Y ese hombre ha diseñado 8 de los estadios de grandes ligas. Se dice fácil, ¿sabes? 8 de los estadios de grandes ligas. El de Cleveland lo hizo él. Okay. El de los gigantes lo hizo él. O sea, lo diseñó él. Okay. Y por ahí se ha guiado todo el mundo. Los que no ha hecho Loremill lo han copiado en el sentido de hacer una instalación que luzca clásica como los estadios de antes y tenga todas las facilidades de una instalación moderna.
El único estadio que no me gusta y he estado ahí de visita y he visto partidos de grandes ligas es el de San Petersburgo.
Sin embargo,
mira Carrillo cómo se ríe.
No, eso lo diseñó también, Don diseñó ese también, pero lo que pasa es que esa gente no tenía equipo, esto lo hemos explicado varias veces, esa gente no tenía equipo, entonces tenían que hacer un estadio para que dieran, para ver, tener una posibilidad de optar por tener un equipo para la expansión de grandes ligas, pero si no tenían equipo se iban a quedar con un estadio vacío, entonces ellos decidieron hacer un estadio techado, para poder tener una serie de eventos distintos que no fuera pelota, sí. Ahí. naturalmente hacer un estadio como el de los Marlins, que si abre y se cierra cuesta una cantidad de dinero monstruosa.
Pero es una maravilla.
Ajá.
Es una maravilla. Claro,
para ellos no tenían ese dinero. Pero es un dinero público que tuvo que dar la gente de los impuestos. Hicieron ese estadio, que es una aberración. Sí. Okay. Pero bueno, cogieron un equipo.
Pregúntale a Carrillo, que Carrillo estaba por ahí también.
No, están diciendo también que todos los asientos van a tener de alguna forma aire acondicionado. No sé cómo, porque el techo está abierto. Y que los asientos están de una forma de que están lo más cerca de, al terreno posible en la pelota. Y,
no, porque tiene una cortina de aire que se usa.
Y que va a haber un distrito de entretenimiento. Entonces, todo esto para como generar el más dinero posible con el Wi-Fi más moderno y todo claro. Eso. Y que van a tener también un estadio nuevo en el fútbol americano. Dos estadios, estamos hablando de billones de dólares.
No, no, bueno, en Baltimore, al lado del Camp de Yard, se construyó un tremendo estadio de fútbol americano. También, una maravilla.
Uno al lado del otro, ¿no?
Sí, está pegado de la I-95.
Es muy interesante porque usan el parqueo, caminas hasta allá.
Y si van a tener el aire acondicionado los asientos, entonces.
No, lo que pasa es que aire acondicionado. Ustedes se acuerdan las tiendas, yo les explico cómo es.
Okay,
ustedes se acuerdan las tiendas hace un tiempo, ya eso no se ve tanto, que tú entrabas y en la puerta te daba un chorro de aire.
Sí, cómo no. Existe todavía.
Eso se llama una cortina de aire.
Wow.
Entonces tú tienes. Esa cortina de aire evita que el aire acondicionado que está en la parte donde se va a acondicionar salga a la otra parte. Es como si fuera una pared, porque ese aire no deja que el otro aire salga.
Oye,
entonces, oye. Tienes aire acondicionado, está abierto el de esto, pero tienes aire acondicionado. Y no tiene nada que te obstruya porque es una cortina de aire que tú no la ves.
Pero pasa como las motocicletas actualmente que se venden, que tienen su aire acondicionado por todas partes. Baja 80 millas bueno, por sí, la, pues. El Palmetto del Paraguay por la I-95 y tienes tu aire acondicionado.
me echaste a perder mi explicación.
Bueno, ahora nos vamos a quedar con Carrillo, con el Guajirito.
¿Con el Guajiro Peña?
Sí.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy Guajiro.
Bueno, hay cosas en la vida que empiezan de una forma y terminan de otra. Eso es normal.
Eso
es
parte de la vida.
Casi claro. Todo.
Eso es parte.
Lo más difícil en el mundo es nacer, porque después que nace tienes que morir, ¿ok? Pero aquí vean, en el año 75 el Guajiro tuvo el honor de ser cambiado del equipo de los Cardenales a los Angelinos.
Te votaron.
Empezaba a hablarse de la agencia libre.
Sí.
Yo ganaba 12.
Pero ese es tu equipo sentimental, sí. California, sí. ¿No?
Yo ganaba 17 mil pesos.
Tremendo billete, Guajiro.
Y entonces, Harry Dalton era gerente general de los Angelinos y había sido gerente general con los Orioles por 25 años. Uno de los grandes gerentes de esa época, cuando no había dinero. Me dijo, te voy a dar 70 mil pesos, pero no vayas a jugar a Puerto Rico. Descansa. Está bien, ok. 70 mil, yo pensé que era un chiste, ¿no? Me dieron 70 mil pesos. En el año 76 ya empezó a hacerse el fenómeno de la agencia libre.
La famosa
y aquí vienen libre. Las cosas que el Guajiro ha visto pasar después de eso. En el pitcher que mejor tenía el equipo de Boston, Hekeli, ganó 22 juegos y pichó seis giros de carrera y lo cogió el Oakland y lo convirtió en relevo y se convirtió en uno de los grandes de la historia.
Sí,
y
ganaba gol de la fama.
25 mil pesos. Gasser, uno de los grandes. Cuando Gasser tiraba la bola, usted no veía aquello con los Yankees. Okay. Inclusive en una serie el pingüino le dio un bolazo que todavía el pingüino se está rascando del dolor. ¿Se acuerdan de ese bolazo? Ron, si no tiene casco.
Ron 6 se llama el pingüino.
Lo mata el pingüino. Ok. Esos son algunos de los pitches de relevo que se han destacado de una forma increíble. No es cuento de eso.
No me dejas la riberita afuera.
Por ejemplo, de los 162 agentes libres, han firmado solamente 7-8. Céspedes, Malencón, Gómez, Carlos Gómez lo firmaron
sí.
Ayer.
Un contrato un año. Sí.
Texas, Holiday.
Un año.
Ganó. ¿Tú se acuerdas, Rafael, del señor Holiday, lo que hizo con el Colorado?
Que se tiró de cabeza y dejó la cara enganchada. Sí,
dejó la cabeza para ganar el juego.
No, y con San Luis en el año 2011 aportó tremenda ofensiva en la Serie Mundial que ganó
se
San Luis.
Se convirtió en agente libre y lo firmaron el equipo de los Cardenales por 158 millones de dólares. Romo, por 4 años mejor pitcher relevo en las 2 Series Mundiales que han ganado los San Francisco, se fue del equipo para Tampa. Y aquí viene la noticia. Desmond acaba de firmar un contrato por 5 años y 70 millones de dólares con el Colorado.
Dólares americanos, ¿no?
billete verde. Lo que
no colombianos, no
pesos. Le gustan los chivos y a todo el mundo le gustan los verdes. Uh-huh. Y entonces tenemos a David, que estaba hablando ahorita, que es uno de los mejores pitchers. Yo le puse el brujo. Con el Kansas City en las series mundiales. El brujo le puse, no se podía dar. Se fue para los Cubs de Chicago. Quiere decir que los Cubs de Chicago sabían, cuando firmaron antier a David, que Chapman no estaba en los planes de él. Eso es así. Chapman acaba de firmar con los Yankees. Ustedes acaban de dar la noticia.
Bueno,
los
oficialmente Yankees, aún no ha firmado hasta que pase el examen médico.
Pero, siempre hay un pero en este negocio. Yo pienso que, y vuelvo a recalcar, de los que son agentes, que son tremendos agentes, buscan la manera de buscar más dinero. Pero a veces eso le hace mucho daño a muchos peloteros y a muchos equipos. Se destrozan con la agencia libre. De un año para otro se desaparecen. Es el caso de los Yankees. Ahora bien, Rafael y yo criticamos a Cashman hace como un año en este programa, que quién sería, si sería el hijo de Strasburg Mejen, al dejar ir todos esos peloteros. No era así, era Cashman, porque Cashman después lo dijo. Ahora, ¿qué hizo Cashman? Tiene a Miller, tiene al señor Chapman, y le hace falta empezar a decir, no, yo quiero hacer una novena que de muchachitos jóvenes, porque subieron un catch ahí que fue un fenómeno, 50 juegos, metió 20.
No, pero ese dominicano es un fenómeno, sí. Gary Sánchez.
Perdieron a Teixeira.
Tremendo prospecto.
Perdieron a
bueno, Teixeira porque estaba lesionado y se retiró.
Alex Rodríguez, que hacía una cosa, lo
se botaron, retiró también. Botado,
y Teixeira dijo, me voy porque el pobre estaba lisiado. Ahora bien, si usted no tiene un gerente general, hoy en día como está el mercado de agencia libre, usted no hace novena. Hay que aplaudir, y vuelvo a aplaudir, y vuelvo a aplaudir a la organización de Cleveland, lo que ha hecho con esos pitchers y esos peloteros, los ha firmado por 5 y 6 años. Y el que más tiene 29 y 30 años. Y van a estar muchos años.
Mira, bien temprano,
¿por qué esos equipos, Rafael y Adem, no hacen esas cosas con esos peloteros que tienen?
Porque no todo el mundo.
Mira, Chicago es solo lo que ha hecho.
Sí.
Ayer el pelotero que le quedaba el uno lo tiró para un montón. Ajá, en eso no,
a
lo
mejor cambian a Quintana también, sí, para Atlanta. Me preguntaste hoy bien temprano en mi oficina,
sí,
de que cuánto llegó a ganar.
No, el pelotero Tony Latino, Oliva, Tony el pelotero Oliva. Latino que más dinero ganó, yo te dije a ti que era Oliva, ¿es cierto o mentira?
Bueno, Tony Oliva, su primer salario fue en el año 64, cuando Tony el Pinareño tenía 24 años. Con Minnesota ganó $7,500 en 6 meses jugando, sí, pelota. Y había en esa época 16 equipos, ahora hay 30. Y su mejor salario fue en el año 72, con 33 años, cuando ganó con Minnesota $105,000. Ahora, de por vida, ganó Tony Oliva, un futuro miembro de Salón de la Fama, creo que debía estar ahí, ganó de por vida $786,000.
¿Cuánto?
Ese es el salario que ganaría, que va a ganar en el año 2017, su coterráneo, el también cubano, Johnny Cepeda, durante 6 días con los Mets de Nueva York, en base a su salario de casi 30 millones. No,
y si llueve un día, lo ganan 5.
Ok, déjame terminar el premio. Muchas gracias por eso. Yo estaba preocupado, no sabía. Esta noticia para los fanáticos de nuestro programa. El día 18 de enero se va a anunciar quién fueron los que escogieron para Hall de la Fama. Eso es noticia.
Sí.
¿Por qué se demoran tanto? Digo yo. Abril 2, el día que se va a inaugurar la serie, el Open Day, el día 2 de abril, y ya hubo un cambio en la reunión esa que terminó hoy. Hoy terminó el Winter Meeting allá en Ashland, Michigan. Yeah. Ok. ¿Por qué? Ahora hizo un cambio que yo estoy de acuerdo. Antes era el que jugaba el juego estrella y ganaba, era Hunting. Ahora no, ahora es el que más juego gana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso?
Claro que sí.
Eso. Yo estoy de acuerdo con eso.
Mejor equipo,
claro.
De esa manera, y este año, el año que viene, el juego de estrella va a ser en Miami. Y yo voy a ir con Carrillo.
Right.
Yo pienso que esta emisora tiene que hacer algo para que los fanáticos tengan.
Claro, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí.
El juego de estrella, aquí en Miami, ir a comer al Bondi allí nosotros con la cubana.
Por eso Guajiro vale este día.
Así
come.
Que felicidades a Chapman, el Guajiro de allá de Bahía Honda, por ejemplo.
No, Haroldi Chapman es de Cayo Mambí y Sagua de Tanamo. Sí. Carrillito tiene un saludo aquí de muchos oyentes.
Me preguntaste de España. Sabina Martín Gómez dice, viva mi Cuba libre.
Oh, qué bueno, felicidades.
De Artemisa, pero ahora está viviendo en España.
Ah, dile a ella, le estamos diciendo de
este
que
momento,
el mejor batido de Cuba me lo tomaba ahí, porque yo iba mucho cuando pequeño a Artemisa, ahí vivía parte de mi familia.
Hay
en Artemisa. El mejor batido platanero de Cuba se tomaba al lado de la Ruta 35, ahí en en Artemisa.
Hay un Javier Bonal que está en Berlín. Profesor Berlín. De Educación Física y Deporte.
Oh, qué bueno.
Berlín. Hay Joe
Ese
Bayless.
Yo creo que es de Santi Espíritu.
Joe Bayless. Yo he esquiado con Joe Bayless en la montaña. Sí. Entonces encontró la página y me ha escrito, me ha dicho, hola está, Héctor, es americano.
Y te está viendo ahora.
Y está viendo. Y lo más importante, porque no lo dije el otro día, Josefina Carrillo, mi madre, ha escrito un par de veces y no lo he notado, no sé por dónde anda el comentario, sí. Pero ya...
Josefina está escribiendo a alguien más, oíste, vamos a tener que averiguar ese problema.
Le quedan un par de minutos.
Así que muchas gracias a okay. nuestros amigos oyentes y televidentes que gentilmente tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros, con Héctor Carrillo en Cuarto Bate, a través de Facebook, a través de la internet, y a todos aquellos que nos ven por Televisión Martí y también a través de la internet, y los que nos escuchan por la onda corta y la AM en cualquier parte del mundo, porque nos ven y nos escuchan en los 5 continentes, y eso para nosotros es un placer.
Vamos a ir a pedirle a Richie que vaya contigo porque no tenemos mucho más
queda
tiempo.
Poco tiempo para el boxeo.
Richie, vamos con Edemio en el boxeo.
Bueno, nos queda poco tiempo. El Majazo Carras debía de combatir mañana viernes aquí en Miami, una cartelera de 11 peleas, pero fue cancelada debido a que su rival mexicano no se va a presentar y tampoco otro boxeador de México. Por lo tanto, fue cancelada esta pelea para enero próximo, también aquí en la ciudad de Miami. Y el próximo lunes va a comenzar en Hallandale Beach, aquí en el sur de la Florida, la convención número 54 del Consejo Mundial de Boxeo, que va a reunir exactamente a 189 países de todo el mundo. Trataremos de estar el próximo lunes por ahí.
¿Dónde va a ser eso?
En Hallandale Beach, en un hotel. Van a estar presentes campeones y ex campeones mundiales cubanos, encabezado por supuesto por la Pantera Gómez, Juan Carlos Gómez, que fue campeón mundial dentro del WBC, el Consejo Mundial de Boxeo, y también vendrán grandes figuras dentro del Consejo Mundial de Boxeo, como es el caso de Evander Holyfield, de Julio César Chávez y otros más. Así que estaremos al tanto.
Muy bien.
Y Ortiz peleará, Luis Ortiz, este sábado en Gran Bretaña.
Ok, vamos a qué pasa. Muy bien, llegamos al final. Nuestro productor, director y en este momento corresponsal en todo el mundo es Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido hoy fue Richie Pérez. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña,
Edemio Navas
y Rafael García Toledo.